Son las 12 horas de Indonesia Occidental o las 17 UTC.
Desde Jakarta, RRI World Service, La Voz de Indonesia, con el programa español.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, presenta las noticias, informaciones actuales, entretenimientos de Indonesia.
Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.boynews.co.it/spanish.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Estimados radioescuchas, este es RRI World Service, Voice of Indonesia o La Voz de Indonesia en Jakarta. Hoy tenemos programas, primeramente noticias, después de las noticias tenemos otros programas. Son noticias semanales que se tratan de las informaciones interesantes en esta semana. Después de las noticias semanales tenemos Hoy en la Historia, que se trata de qué ocurrió en el día como hoy en la historia. Después de Hoy en la Historia tenemos Mi Indonesia, que se trata de los temas políticos económicos de Indonesia. Después de Mi Indonesia tenemos La Belleza de Indonesia, que se trata de las culturas, costumbres, lugares turísticos de Indonesia. Después de La Belleza tenemos La Miscelánea, que se trata de la ciencia, tecnología, estilo de vida de Indonesia. Y al final de los programas tenemos El Mundo Musical. Bueno, estimados radioescuchas, estos son los programas de hoy. Que mantenga en sintonía.
RRI World Service, La Voz de Indonesia con las noticias.
Estas son las noticias en breve. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, afirmó que Indonesia sigue siendo un país de destino de inversión atractivo. El Parlamento iraní elogió a Indonesia como un ejemplo de un Estado Islámico que se ha desarrollado rápidamente en todos los sectores, no solo en la región de Asia-Pacífico, sino también en el mundo. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, asistirá a la cumbre especial ASEAN-Australia en Australia el 18 de marzo de 2018. El vicepresidente Yusuf Kalla dice que el gobierno de Indonesia está listo para responder si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, implementa una política de guerra comercial. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a reducir el desperdicio de plástico en su área marítima. Estas son las noticias en detalle. El ministro de Industria, Airlangga Hartarto, afirmó que Indonesia sigue siendo un país de destino de inversión atractivo. Esto no puede separarse del papel del gobierno en la creación de un clima empresarial propicio y en la facilitación del proceso de concesión de licencias comerciales. Según una encuesta de US News, Indonesia está clasificada como el segundo mejor destino de inversión en el mundo, superando a otros países del sudeste asiático como Malasia y Singapur. A través de una declaración oficial en Jakarta el jueves, el ministro Airlangga Hartarto dijo que el resultado de la encuesta de US News se convierte en un buen impulso para mostrar la confianza a los inversores extranjeros en el sector industrial para que sea más expansiva, para seguir aumentando el empleo y las exportaciones del sector manufacturero. El ministro de Industria fomenta el crecimiento de 10 sectores industriales con un uso intensivo de mano de obra y orientado a la exportación. El Parlamento iraní elogió a Indonesia como un ejemplo de un Estado Islámico que se ha desarrollado rápidamente en todos los sectores, no solo en la región de Asia-Pacífico, sino también en el mundo. La declaración fue pronunciada cuando la delegación parlamentaria de Irán se reunió el jueves 8 de marzo con el vicepresidente del Consejo de Representantes Regionales, Nono Sampono, en complejo del Parlamento en Jakarta. Durante la reunión, Nono Sampono dio la bienvenida a la visita de delegación parlamentaria iraní. Dijo que Indonesia tiene una relación histórica y emocional con Irán. Nono también reveló que tanto Indonesia como Irán son países cuya mayoría de la población son musulmanes. Por lo tanto, como otros países islámicos, Indonesia e Irán deberían cooperar y prestar atención entre sí. El presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo, acompañado por la ministra de Asuntos Exteriores, Retno Marsudi, asistirá a la cumbre especial ASEAN-Australia en Australia el 18 de marzo de 2018. Director de Cooperación Exterior de la ASEAN en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Benny Siahaan, dijo en Jakarta el jueves que la cumbre especial ASEAN-Australia tiene como objetivo fomentar la cooperación estratégica entre Australia y la ASEAN. También dijo que la reunión se llama la Cumbre Especial porque se convierte en el primero entre los jefes de Estado de la ASEAN llevado a cabo fuera del territorio de los países miembros de la ASEAN. También reveló que una serie de eventos en la Cumbre Especial se llevará a cabo en Australia, como la Cumbre Empresarial ASEAN-Australia, ASEAN-Australia Disaster Management, ASEAN-Australia Engagement, ASEAN-Australia Economic Partnership, ASEAN-Australia Counterterrorism Partnership, etc. Los principales documentos que se producirán a partir de la cumbre ASEAN-Australia son la Declaración de Sydney y el Memorando de Entendimiento contra el Terrorismo. La Declaración de Sydney es un documento que será adoptado por los jefes y líderes de los países de la ASEAN y Australia, que se convierte en compromisos conjuntos de los planes de acción de la ASEAN y Australia. El vicepresidente Yusuf Kalla dice que el gobierno de Indonesia está listo para responder si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, implementa una política de guerra comercial. El vicepresidente Yusuf Kalla dijo el jueves en el Instituto de la Ciencia de Policía en Jakarta que si los Estados Unidos bloquean el petróleo de palma o el aceite de palma crudo de Indonesia de entrar en Estados Unidos, Indonesia también reducirá las importaciones de soja y harina de Estados Unidos. Añadió que la política de guerra comercial que el presidente Donald Trump comienza a aplicar sería cuestionada por países extranjeros. El presidente Donald Trump provocó una guerra comercial con países extranjeros al comenzar a imponer un arancel de 25% a las importaciones de acero y un 10% a los productos de aluminio. Esto lo hace el presidente Trump en un intento por proteger los productos nacionales en los Estados Unidos. El vicepresidente Yusuf Kalla agregó que es probable que muchos otros países estén respondiendo en agricultura. Mientras tanto, el ministro de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, advirtió que la guerra comercial podría ocurrir si el gobierno de los Estados Unidos impone aranceles a las importaciones de acero y aluminio. El gobierno de Indonesia se ha comprometido a reducir el desperdicio de plástico en su área marítima. El personal experto para ecología marina y recursos marinos en el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca, Aryo Hanggono, declaró en Jakarta el jueves que el gobierno reducirá el desperdicio de plástico hasta un 70% para el año 2025. Señaló que actualmente un proyecto de reglamento presidencial está siendo formulado sobre la gestión de desechos plásticos en el mar para garantizar la coordinación entre los gobiernos central y regional. También reveló que las cáscaras de plátano tardan 2 semanas en descomponerse, mientras que las bolsas de plástico tardan entre 10 y 20 años en descomponerse, y las botellas de plástico tardan cientos de años en descomponerse. Además, señaló que varios estudios también indicaron que si no se producen cambios significativos, se prevé que la proporción de plástico a pescado en los océanos llegue a 3 a 1 para 2025, y los océanos contendrán más plástico que peces para el año 2050. Estimados radioescuchas, estas fueron las noticias.
Noticias semanales, información única e interesante de varias regiones de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, sigamos al segmento Noticias Semanales, un segmento que trae información interesante de todo el país en una semana. Las primeras noticias vinieron de Mataram, Nusa Tenggara del Oeste. Representantes de 25 países están asegurados para asistir al tercer ejercicio naval multilateral de Komodo, o the Third Multilateral Naval Exercise Komodo, el año 2018 en la provincia de Nusa Tenggara del Oeste. Asistente de operaciones el contraalmirante Ari Atmaja en representación del almirante Adi Supandi, jefe del almirante personal naval, dijo que los países incluyen a Brunei Darussalam, Emiratos Árabes Unidos, China, Brasil, Rusia y Australia. El tercer ejercicio naval multilateral de Komodo de 2018 es un ejercicio conjunto que involucra a muchos países. Uno de sus objetivos es construir la confianza naval de países en el mundo, especialmente relacionados con cuestiones de seguridad marítima. Está previsto que las actividades del tercer ejercicio naval multilateral de Komodo de 2018 tengan lugar de 4 al 9 de mayo de 2018. Esta actividad tiene como tema cooperación para responder a los desastres y cuestiones humanitarias. Durante la implementación del ejercicio de 2018 de Komodo, sus actividades incluyen la firma de inscripciones, el desarrollo de infraestructura o programa de acción cívica de ingeniería, la dedicación médica o el programa de acción médica cívica. La siguiente noticia vino de Sleman, Yogyakarta. El gobierno distrital de Sleman todos los años realiza rutinariamente Olímpico de Libro Amarillo en colaboración con el Foro Silaturahmi Pondok Pesantren. El Libro Amarillo es el libro de referencia del estudio islámico del ensayo árabe de eruditos e intelectuales musulmanes que cubre áreas como el Corán y la exégesis coránica, hadis, fikih, kalam, lugah, historia islámica, tasawuf, tarekat y moral. El Olímpico del Libro Amarillo este año comienza el 4 de mayo en la Escuela Secundaria Islámica Pandanaran de Sunan, Sardono Harjo Ngaglik. El jefe de Relaciones Públicas y Protocolo de la Secretaría General de la Regencia de Sleman, Sri Winarti, dijo el martes que había 155 santri que participan en el Olímpico del Libro Amarillo. Vienen de 20 pondok pesantren en la regencia de Sleman. Esta actividad se llevó a cabo durante un día con 14 jurados. Explicó que el gobierno de regencia de Sleman asigna deliberadamente el presupuesto para la actividad de Olímpico del Libro Amarillo cada año como una expresión de gratitud al internado del gobierno local. Dijo que el evento olímpico recibió el reconocimiento de la directora general de educación y del Ministerio de Asuntos Religiosos, Ainur Rofiq. Las últimas noticias vinieron de Pematang Siantar, Sumatera del Norte. El gobierno municipal de Pematang Siantar, Sumatera del Norte revocó el estado de los eventos extraordinarios o brotes por un decreto del Departamento de Salud Local del 5 de marzo de 2018. El jefe del Servicio de Salud, Ronald Saragi, explicó la revocación del estado del brote después del periodo de incubación más largo. se ha pasado por alto la difteria y un periodo de transmisión de 4 semanas y no se han encontrado nuevos casos de difteria. A principios de febrero de 2018 se encontró un residente local que sospecha de difteria, por lo que la Oficina de Salud declaró el estado de brote de difteria. Luego, el equipo de control de brotes de difteria realiza Outbreak Response Immunization en el área sospechosa de difteria dirigida a niños de 1 hasta 18 años. Sin embargo, los resultados de ensayos clínicos de 8 muestras de brotes de difteria enviados al Centro de Investigación Biomédica y Desarrollo del Ministerio de Salud de Tecnología de Salud indicaron todas las muestras negativas de Corynebacterium diffusion. Alcalde de Pematang Siantar, Hefriansah agradeció a toda la comunidad y al aparato del gobierno de la ciudad, especialmente al Departamento de Salud, el subdistrito, por la revocación del estado. Sin embargo, se sigue alentando a las personas a mantener su salud mediante el ejercicio diligente, el consumo de alimentos saludables, la limpieza del medio ambiente y el traslado inmediato de la familia al personal médico si está enfermo. Bueno, estimados escuchas, estas fueron las noticias semanales de hoy.
Hoy en la historia, los hechos históricos que les presentamos a través del programa Hoy en la Historia.
Bueno, estimados escuchas, llegamos al segmento Hoy en la Historia. Empezamos con lo que ocurrió el 10 de marzo del año 1945. La ciudad de Tokio fue bombardeada en la Segunda Guerra Mundial. Alrededor de 300 tropas de bombarderos de los Estados Unidos de América arrojaron casi 2.000 toneladas de bombas sobre la ciudad de Tokio, por lo que destruyeron la mayor parte de la ciudad capital de Japón y mataron a 100.000 civiles. El objetivo de los Estados Unidos de imponer tácticas de bombardeo a Japón era derrocar la moral y hacer que la nación se rindiera ante los aliados debido al ataque con bomba. 10 millas del este de Tokio fueron totalmente destruidas y 250.000 edificios fueron destruidos. 9 días después, las fuerzas estadounidenses bombardearon Nagoya, Osaka y Kobe. En agosto, los Estados Unidos bombardearon Hiroshima y Nagasaki, lo que finalmente hizo que Japón se rindiera a los aliados. El siguiente evento fue en 1950, cuando se promulgó la política monetaria de Safruddin Sisor, o la tijera Safruddin en Indonesia. La política que fue decidida por Safruddin Prawiranegara, ministro de finanzas en el gabinete Hatta II, se promulgó el 10 de marzo de 1950. Según la política, el dinero rojo o el dinero de Nika y el dinero del banco de Java de hasta 5 rupias se cortaron ser 2. El recorte a la izquierda todavía se promulgó como un instrumento de pago válido con un valor medio del valor original hasta el 9 de agosto a las 18 horas de Indonesia Occidental. A partir del 22 de marzo hasta el 16 de abril, el corte izquierdo tuvo que cambiarse con un nuevo billete en el banco y en los lugares designados. Pasado desde la fecha, el corte izquierdo no se promulgó nuevamente. El recorte correcto fue declarado inválido, pero podría cambiarse con el bono estatal equivalente a la mitad del valor original y se pagaría 40 años más tarde con un interés del 3% anual. Tijera de Safruddin también promulgada para depósito en el banco. Hasta la denominación 2.50 no se redujo al igual que Uang Republik Indonesia. La política se hizo para manejar la situación económica de Indonesia, que era peor en aquel momento. Con una política controvertida, Safruddin apuntó una vez a disparar algunos objetivos, a saber, el reemplazo de una moneda diversa con una nueva moneda, reduciendo la cantidad de dinero en circulación para suprimir la inflación y bajando así el precio de los bienes y llenando el dinero del gobierno con préstamos obligatorios de magnitud estimada a 1.500 millones de rupias. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el año 1977, cuando se lanzó el satélite Palapa A segundo, perteneciente a Indonesia desde el Centro Espacial Kennedy en los Estados Unidos de América. Palapa A segundo es un satélite de comunicación perteneciente a Indonesia y operado por la compañía pública de telecomunicaciones. Palapa A segundo fue lanzado el 10 de marzo de 1977 por el cohete Delta 9914 y ha operado en órbita 77 longitudes desde el 11 de marzo de 1977. El programa del satélite Palapa A se inició cuando el gobierno de Indonesia dio dos contratos separados a Boeing Satellite System de los Estados Unidos proporcionar la estación de control principal para los dos satélites, Palapa A primera y Palapa A segundo, y 9 estaciones terrenas. La construcción de las 10 estaciones se completó en 17 meses, uno de los más rápidos para Boeing. En los contratos separados se construyeron totalmente 30 estaciones terrenas para ser operadas por la empresa pública de telecomunicaciones. El presidente Suharto eligió el nombre de Palapa en julio de 1975. El satélite Palapa A segundo estaba destinado a ser utilizado como respaldo y está listo para ser operado si Palapa A primera falla y si hay una demanda del mercado que no podría ser atendida más por A primera. Bueno, estimados escuchas, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Indonesia en el campo de la economía, política exterior, Pancasila, deportes, medio ambiente, presentado en Mi Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz Indonesia les presenta el programa de Mi Indonesia con el tema Cámara de Representantes de Indonesia visita Grecia para la cooperación económica. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta o de nuestro sitio web www.voinews.id. Estimados oyentes, la delegación de la Cámara de Representantes de Indonesia visitó el Parlamento griego. La visita se hizo para cumplir con la invitación del Parlamento griego. En una reunión con legisladores griegos, Indonesia y Grecia exploraron la cooperación desde el campo económico hacia la industria naviera. La visita de la delegación de la Cámara de Representantes de Indonesia al Parlamento griego estuvo al cargo del presidente de la Cámara, Taufik Kurniawan, junto con varios miembros del Consejo de Comisiones y Facciones. La delegación parlamentaria fue recibida directamente por la vicepresidenta del Parlamento griego, Anastasia Christodoulopoulou, junto con varios otros parlamentarios griegos en Atenas el miércoles. Acompañando a la delegación de la Cámara de Representantes, el embajador de Indonesia en Grecia, Ferry Adamhar. En una declaración recibida por los medios de comunicación el jueves, el presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Taufik Kurniawan, dijo que las relaciones comerciales de Indonesia y Grecia tienen un enorme potencial para aumentar de nuevo, con la cooperación de los canales de distribución del producto en el país. Indonesia puede ser la puerta de entrada del mercado de productos griegos a la ASEAN, y Grecia se convierte en la puerta de entrada del mercado de productos de Indonesia al sur de Europa. Esta oportunidad está en línea con las mejores condiciones de la economía griega. Sin embargo, la delegación también analizó hasta qué punto es la capacidad de la economía griega para sobrevivir en medio de la dinámica situación económica mundial. Taufik Kurniawan dijo que la Cámara de Representantes quiere saber y conocer cómo el Estado griego sobrevive, para que Indonesia pueda evitar cosas similares. Taufik prometió los resultados de esta diplomacia parlamentaria a seguir en Indonesia. El presidente de la Cámara de Representantes de Indonesia, Taufik Kurniawan, señaló que desde el punto de vista económico, las tendencias comerciales entre Indonesia y Grecia durante los últimos 6 años han aumentado. Para el año 2017, las cifras de comercio han aumentado desde el año 2016. De 210 millones a 280 millones de dólares estadounidenses. En la actualidad, Indonesia exporta aceite de palma, papel, calzado, tabaco, café y otros productos a Grecia. Mientras que Grecia exporta productos de algodón, tinta, vidrios, kiwis y otros productos básicos a Indonesia. El presidente de la Cámara de Economía y Finanzas, Taufik Kurniawan, asegura que la cooperación de apoyo mutuo entre Indonesia y Grecia también se establece más estrechamente. Esto está marcado por el apoyo griego para que Indonesia se convierta en un miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas del periodo 2019-2020 y en varias otras organizaciones internacionales. Por el contrario, Indonesia también apoyará a Grecia para que se convierta en miembro del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, no se arregla del periodo 2025-2026. Al final de la reunión, Taufik dijo que daría la bienvenida de recibir una nueva visita del Parlamento griego a Indonesia, considerando que las relaciones entre los parlamentos de los dos países deben mantenerse y fortalecerse. Además, la Cámara de Representantes de Indonesia también quiere tener aire fresco para la educación, el comercio, la infraestructura y las industrias creativas de ambos países. Y así fue mi Indonesia de hoy.
Reconozca la riqueza del arte, la cultura y el turismo de Indonesia en el programa La Belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Belleza de Indonesia, un segmento diario que se trata el turismo cultural y gastronómico, así como las artes y la cultura de diversas regiones de Indonesia. En la edición de hoy les vamos a viajar a un objeto turístico en Pacitan de la provincia de Java Oriental. Así, quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados oyentes, viajar en vacaciones tiene una variedad de formas. No solo visitar las playas y disfrutar de varias gastronomías, sino que también viajar para agregar conocimiento, tales como turismo histórico a museos o sitios arqueológicos. Pacitan es una de las regencias en la provincia de Java Oriental que también tiene una atracción turística asociada con la historia o sitios arqueológicos. La atracción turística se llama la Cueva de Goa Song Trus. El sitio de la Cueva Goa Song Trus es una de las atracciones históricas ubicadas en el pueblo Wareng del distrito Punung de la regencia Pacitan en la provincia de Java Oriental. En este lugar ustedes se pueden ver el sitio antiguo que una vez fue el hogar de los humanos antiguos que habían vivido en Pacitan. La antigua vivienda humana es una cueva que tiene una longitud de unos 150 metros, con un ancho de 10 a 20 metros y altura de techo de 10 metros. Estimados oyentes, desde el año 1999, esta atracción turística ya ha estado conocida porque se ha encontrado en esqueleto humano antiguo que se estima tiene unos 10.000 años de antigüedad. Los arqueólogos y los residentes locales llaman este antiguo esqueleto humano como Mbah Sayam. La cueva de Goa Songtrus contribuye en gran medida a la historia de Indonesia, porque aquí se encuentran muchos objetos prehistóricos que fueron utilizados por los primeros humanos, tales como herramientas hechas de huesos, conchas y restos esqueléticos de animales y humanos. Todo ha proporcionado suficientemente evidencia de que esta cueva se utiliza de hecho como un pasado y arena de los tesoros arqueológicos. Estimados oyentes, naturalmente, como atracciones históricas que también siguen utilizando como un lugar de exploración de excavaciones para encontrar otras reliquias prehistóricas, aquí no se encuentran instalaciones para los turistas que vienen. Las instalaciones disponibles aquí son solo baños públicos, estacionamientos y puestos alrededor del área de la cueva Goa Songtrus, que ofrecen comidas y bebidas. La ubicación de la cueva Goa Songtrus es muy fácil de visitar. Los viajeros pueden llegar en vehículo privado o transporte público. El horario de apertura de la cueva de Goa Songtrus es de las 8 horas de la mañana a las 17 horas de la tarde. La tarifa de entrada es solo 3.000 rupias. Estimados oyentes, si ustedes son aficionistas de la fotografía, en este lugar se pueden explorar cuevas de la antigua presencia humana, incluyendo varias pinturas o dibujos de la pared de la cueva. Y así fue nuestro viaje a la cueva de Goa Songtrus en Pacitan, de la provincia de Java Oriental. Hasta el próximo encuentro con la belleza de Indonesia, con otros temas interesantes.
La miscelánea les presenta información sobre mujeres, jóvenes y logros de Indonesia.
Estimados oyentes, La Voz de Indonesia presenta La Miscelánea, un segmento regular que se trata diversos aspectos del arte, la cultura, el medio ambiente, la tecnología y del estilo de vida. En la edición de hoy presentamos el establecimiento de la Junta de Cafeteros de Indonesia. Así quédate con nosotros en La Voz de Indonesia a través de la onda corta 9525 kHz o de nuestro sitio web www.voynews.id. Estimados oyentes, el café es uno de los productos primordiales de plantación en Indonesia. Además de ser consumido por la comunidad doméstica, la mayor parte del café de Indonesia se comercializa en varios países. La condición geográfica de Indonesia, con diferente fertilidad del suelo en cada región, también produce un sabor de café diferente y único. Kopi Luwak, Kopi Gayo y Kopi Toraja son los cafés de Indonesia que ya muy conocidos en el extranjero.
Con el fin de popularizar aún más el café y promover la industria del café, se estableció la Junta de Cafeteros de Indonesia, o DECOPI. La formación de DECOPI fue iniciada por el ex ministro de Agricultura de la República Indonesia del periodo 2004-2009, Anton Apriantono. La gestión de Junta Directiva Central de DECOPI se anunciará el 11 de marzo de 2018 para coincidir con la exposición de Expo Kopi Nusantara en Intermark Convention Hall, Serpong, Banten. Estimados oyentes, según Anton Apriantono, el problema del café nacional necesita llamar la atención de varias partes, porque el café es un producto superior. Espera que la Junta de Kopi pueda estimular el café de Indonesia, que está restaurando y mejorando la gloria del café de archipiélago. Según Anton, en la actualidad la producción de café de Indonesia sigue estando por debajo de Brasil y Vietnam. Por lo tanto, DECOPI proporcionará aportes al gobierno o partes interesadas para promover el café nacional. Como primer paso, del 9 al 11 de marzo de 2018 se celebra una exposición de café con el tema Kopi Nusantara, o Café del Archipiélago, en Serpong, provincia de Banten. La exposición tiene como objetivo que las personas conozcan más sobre el café de Indonesia, que está bien conocido en varios países. Además, esta exposición de café también se espera que aumente la apreciación pública del archipiélago de productos de café. Más tarde se propondrá el 11 de marzo como el Día Nacional del Café, así como un marcador de la resurrección del café de Indonesia. Estimados oyentes, mientras tanto, Jamil Musanif, el formador del secretario general de la Junta DECOPI, dijo que el nivel de consumo de café en Indonesia sigue siendo bajo en comparación con otros países. El consumo de café de Indonesia es de alrededor 4 kilogramos por año, mientras que en Japón y los países europeos, el consumo alcanza los 5 kilogramos por año. Incluso hay países que consumen 11 kilogramos por año. Jamil espera que con la formación de DECOPI, el consumo de café aumente y el bienestar de la industria del café sea upstream y downstream. Estimados oyentes, así fue nuestra información que se trata la Junta de Cafeteros de Indonesia, DECOPI, se establece. Gracias por escucharnos y hasta la próxima edición de La Miscelánea.
El Mundo Musical es la presentación de música y canciones de Indonesia.
Hola oyentes de RRI World Service Voice of Indonesia, hola Voice de Indonesia. Ahora el segmento del Mundo Musical. El Mundo Musical esta vez presentará nuevas canciones pop de la banda Indonesia llamada Andra and the Backbone. Vamos a escuchar la primera canción de Andra and the Backbone, titulada Alibi.
Tahu sesuatu yang ku ingin kau tak tahu. Kau tanya ini itu, ku terdiam membisu. Kau terus memburuku dan tetap menuduh.
menjebakku terkesan tak bisa menjelaskan ku tak mau menambahi rahasia ku tak bisa cerita yang kau minta seandainya.
Oyentes han escuchado una canción titulada Alibi de Andra and the Backbone. La canción Alibi es el single principal en un álbum titulado 4 o 4. La letra de las canciones contenidas en el álbum fue escrita por Andra, quien es el presidente de esta banda. No hay excepción a la canción Alibi. La canción lanzada en 2012 cuenta la historia de una persona que guarda un secreto de su amante, pero un día el amante conoce su secreto. El amante lo sigue instando a decir la verdad. Sin embargo, no pudo decir y espera tener una coartada que pueda protegerlo. Bueno, les ponemos la segunda canción de Andra and the Backbone titulada Sempurna o en español Perfecto. Feliz escucha.
Kau begitu sempurna. Mataku kau begitu indah, kau membuat diriku akan selalu memujamu. Di setiap langkahku, ku kan selalu memikirkan dirimu. Tak bisa ku bayangkan hidupku tanpa cinta. Kau tinggalkan diriku, takkan mampu menghadapi semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang. Sempurna, sempurna.
semua. Hanya bersamamu ku akan bisa. Kau adalah darahku, kau adalah jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayang, jantungku, kau adalah hidupku, lengkapi diriku. Oh sayangku, kau begitu. Sayangku, kau begitu.
Oyentes, la banda musical de Andra and the Backbone consta de tres personales, a saber, Andra en guitarra, Steffi en guitarra y Dedi en vocal. Esta banda musical es en realidad un proyecto solista de Andra, que es uno de los miembros del personal de la banda Deva, que todavía está vacío hasta ahora. Andra formó la banda en 2007. En el mismo año lanzaron su álbum debut titulado Andra and the Backbone, con la canción Sampurna como sus éxitos individuales. En ese momento, una canción simple envuelta con una guitarra tiene mucho éxito en el mercado. Esta canción cuenta la historia de alguien que considera a su amante como un ser perfecto para sí mismo. Oyente, este fue el mundo musical de hoy.
Happy.
DSD Jakarta, RRI World Service, Lavos di Indonesia.
RRI World Service, Lavos de Indonesia, es la transmisión internacional de RRI.
Estamos transmitiendo diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95.25 kHz o 1550 kHz u 11.785 kHz a través de internet www.voenews.co.it/spanish. También transmitimos en vivo a través de la aplicación RRI Play. RRI World Service, la voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.
Aku memang salah, aku memang hina. Maafkanlah untuk semua.
Gracias. Ustedes han escuchado el programa en idioma español de RRI World Service, La Voz de Indonesia.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Ustedes también pueden seguir nuestra transmisión a través del sitio web www.buenos.co.it/spanish.
Siga nuestra transmisión diariamente a través de las frecuencias de onda corta de 95-25 kHz o 15-150 kHz u 11-785 kHz.
Envíenos sus comentarios y sugerencias a RRI World Service, La Voz de Indonesia, Gedung RRI, cuarto piso, Jalan Merdeka Barat, número 4 y 5, Jakarta, o apartado postal 1157, Jakarta, 10011. También puedes unirte a nuestras redes sociales de Facebook Voice of Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.
RRI World Service, La Voz de Indonesia, informando, conectando, dignificando.